¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? ¿Sabes lo que ocurre? Que yo sé que eres bueno en lo que haces, que miras a tu alrededor y ves a otras personas que lo hacen igual o peor que tú, pero que tienen mejores resultados. Sé que es frustrante porque te esfuerzas, haces todo lo que se supone que tienes que hacer, copias las fórmulas de los que triunfan, pero los resultados no son los que esperas. No llegan. Y eso genera frustración, dudas y sobre todo genera cansancio. Sé que se te está pasando por la cabeza dejarlo todo y dedicarte a otra cosa. Pero ¿sabes qué? Que en la mayoría de las veces el problema no es que hagas las cosas mal. La mayoría de las veces el problema es que nadie sabe que haces las cosas bien. Simplemente porque nadie sabe que existes. Por eso hay personas como Gemma Lloret que se dedican a darte visibilidad para que, si haces ruido, la gente esté allí para escucharlo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 129. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 129 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. El árbol más grande, más frondoso y con mejores frutos se cae y resulta que, como no hay nadie para escucharlo, nadie se entera de que existió. Suena triste, ¿no? Claro que también puedes pensar que si de verdad existiese un árbol así, sería imposible que pasase desapercibido. Pero la realidad es otra. La realidad es bien distinta. En lo que llevamos de 2023 se han descubierto más de 5.000 especies nuevas, así que siguen habiendo por ahí seres vivos increíbles de los cuales no tenemos ni idea. No me he vuelto loco. Este podcast no se ha convertido en un programa sobre fauna y flora salvaje, pero igual que pasa con el resto de seres vivos, existen seres humanos que hacen cosas increíbles de las que nadie se entera. Por eso existen personas como Gemma Lloret que se dedican a convertir en protagonistas de la actualidad a profesionales y empresas que de momento no lo son. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Óscar. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí un ratito contigo.
Bienvenida, créeme lo que te digo. Gemma es directora de Alive Comunicación, una agencia de marketing y comunicación que precisamente se dedica a conseguir que empresas y profesionales tengan la mayor visibilidad posible. Es licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad, Relaciones Públicas y es máster en Dirección de Comunicación y desde hace más de 18 años consigue que muchas empresas y profesionales salgan del anonimato. Además, es presidenta de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, Comunica Biotech, cosa que no debe ser fácil, ¿no?, eso de comunicar ciencia.
No es sencillo, pero es apasionante.
¿Qué tal se les da a los científicos eso de comunicar sus
investigaciones? Bueno, hay profesionales muy, muy buenos que tienen muchas habilidades de comunicación. Hay algunos que se dedican a la divulgación científica, otros no, y es una lástima porque podrían aportar mucho. Pero bueno, hay algunos que son, bueno, pues tienen un perfil más científico y menos de divulgadores. Pero bueno, sí, contamos con varias personas muy interesantes en España, como por ejemplo Luis Montoliu, por si alguien quiere echar un vistacillo en Google.
Te voy a contar la historia de cómo supe de Gemma. y de por qué está en el podcast. Si te acuerdas, hace algunos programas entrevisté a Juanma Romero, el director y presentador del programa Emprende de Televisión Española. Pues bien, leyendo su libro, Hazte Visible, uno de sus libros, uno de sus muchos libros, en uno de los pasajes Juanma dice algo así como que Gema Lloret casi siempre, por no decir siempre, me coloca todo lo que quiere venderme. Y conociendo a Juanma, si una persona le coloca todo lo que quiere colocarle, es porque es muy buena su trabajo. Porque Juanma puede ser muchas cosas, pero Pardillo precisamente no lo es. Así que, en absoluto. Así que si Gemma es capaz de persuadirle para que saque en su programa diferentes profesionales, es que tiene que ser muy buena en lo que hace. El caso es que contacté con Gemma, cerramos una fecha y al cabo de unos días me pidió que cambiásemos por unos problemillas de agenda, pero me dice, oye, en mi lugar, para que no pierdas la fecha, tengo una persona que te va a ir como anillo al dedo. Vas a congeniar fenomenalmente con él, que si patatín, que si patatín, y me lo colocó. Y yo pensé, joder, pues sí, es muy buena en lo suyo, efectivamente, así que se tiene que venir al podcast sí o sí. Y además fue una conversación súper grata con Vicente. Así que voy a ir muy directo. Gemma, ¿cuál es tu estrategia para conseguir que un profesional interese a un medio?
Yo creo que sobre todo no es una estrategia, sino es una creencia. Es decir, cuando proponemos entrevistas, o más que entrevistas, proponemos a un periodista que conozca a uno o a una profesional, lo hacemos y lo proponemos porque realmente creemos que ese profesional puede aportar algo interesante al periodista. Es decir, como tú decías antes, hay muchos árboles maravillosos, que es un símil con las personas, hay muchos profesionales que tienen un gran talento, pero muchas veces los periodistas lógicamente no los conocen porque no pueden conocer a todo el mundo. Entonces ese es el objetivo de nuestro trabajo, de alguna forma explicarle al periodista qué puede aportar o cuál es el valor de esa persona, de ese profesional, para que pues se tome un café, para que le entreviste, para que le conozca, para que en definitiva le dé una oportunidad, ¿no? Para que explique lo que le tiene que explicar o para que le cuente pues un proyecto, una iniciativa o lo que está trabajando. Entonces, bueno, yo creo que el secreto es creer en esa persona, en ese profesional, en lo que está haciendo en su proyecto, para explicárselo y para proponérselo a los periodistas.
¿Ese es el trabajo que hacéis vosotros en la agencia?
Sí, entre otros. Es decir, nosotros lo que hacemos es, como decías antes, pues dar visibilidad a empresas y profesionales de distintos sectores y campos, para que, bueno, pues de alguna forma dar a conocer sus proyectos, soluciones, trabajos, lo que están haciendo para llegar a la sociedad. Es decir, trabajamos tanto el B2B, que es la comunicación entre empresas o de empresas a profesionales, como el B2C, ¿no? La comunicación de empresas, marcas, firmas a la sociedad. Uh-huh.
¿Qué busca un periodista en alguien que tú le presentas?
Uh-huh. A ver, sobre todo lo que busca es valor, es decir, que le propongas temas que le interesen. Aquí un periodista, si escribe, por ejemplo, de recursos humanos, no le vas a hablar de, pues a lo mejor, de alimentación. Es decir, lo primero que hay que hacer es conocer el perfil del periodista, sobre qué temas escribe, sobre lo que le puede interesar. Y a partir de ahí, decir, vale, pues tengo estos profesionales, trabajo con estas personas, y dentro de su área de actividad, a este periodista en concreto le puede encajar o interesar la temática. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es no robarle el tiempo al periodista, porque el tiempo es oro para todos. Entonces no le vas a proponer algo que ya sabes que no le va a encajar. No se trata de encajarle, es que primero tienes que hacer pues una labor de conocer a ese periodista. Ya no te digo de forma personal, que si se puede es lo mejor, que es súper interesante. Es decir, es mucho más, no se trata de productivo, sino es que, bueno, por un lado sí, pero es que es mucho más ameno. Si puedes conocer al periodista en persona es estupendo, ¿no? Pero no se trata solo de conocerle en persona o que haya una interacción humana, nunca mejor dicho, ¿no? Una relación, que a mí es lo que más me gusta, porque todo es mucho más sencillo, ponerle cara a las personas y tratarles y conocerles, sino también de conocer su trabajo. Es decir, de conocer sobre qué está escribiendo, cuál es un poco su estilo, su perfil, Es verdad que también los periodistas muchas veces van moviéndose por las redacciones, ya sea una publicación impresa, online o tele, radio, etcétera, sino por eso, conocer qué está haciendo, conocer su trabajo, su propósito y sus intereses, perdona, y sus intereses a la hora de preparar esas noticias o estudios o análisis o contenidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues proponerle, claro.
Yo decía antes que hay muchos profesionales que hacen cosas, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Y tú lo sabes infinitamente mejor que yo, cosas muy interesantes que no son conocidas. Pero puede pasar que ni siquiera los mismos profesionales crean que pueden salir en los medios de comunicación. ¿Qué necesita un profesional para que el medio de comunicación se interese por lo que hace?
A ver, siempre tiene que aportar algo, es decir, bueno, quizá lo primero que habría que hacer es dejar de lado el síndrome del impostor, ¿no? Porque hay veces que pues, la gente tiene cierto miedo a aportar su conocimiento, su experiencia, o cree que no siente o no va a aportar. Pero quizás sobre todo es entender que sí que tiene algo que aportar, porque creo que todas las personas en este mundo, hagamos mejor o peor nuestro trabajo, siempre hay algo diferente, ¿no? que tienes que aportar bueno, o dejar tu legado. Entonces es tener un proyecto, una idea, o incluso se puede, cuando entrevistas o propones profesionales de las empresas, es contar un poco pues la actividad laboral que esté desempeñando o estudiar muy bien también el proyecto que quiere contar. Es decir, no es lo mismo contar o hablar de una startup de tecnología que hablar de una empresa consolidada. Es decir, tendrás que ver qué puede ser atractivo para el periodista, ver este profesional que quiere contar. Es decir, o si hablamos de profesionales independientes que están desarrollando un negocio o inician un negocio independientemente de su edad, porque emprendedores somos todos, independientemente de la edad del momento vital, laboral que estemos viviendo, conocer exactamente cuál es su objetivo y a partir de ahí desarrollar bueno, pues, un plan, unas acciones y llamar al periodista. Ante todo, lo que tenemos que tener claro es que la comunicación sirve a los objetivos de marketing. Es decir, para nosotros aparecer por aparecer no tiene sentido. Es decir, no es que no tenga sentido. Es que siempre hay unos objetivos, ya sea unos objetivos de ventas, de crecimiento, de reconocimiento de marca, pues mostrar una acción social o evangelizar sobre algún problema X, ¿no? Entonces, siempre teniendo claro cuáles son los objetivos de este profesional, de esta empresa, trataremos de ver cómo podemos acercarnos al periodista, pues con un mensaje muy claro, ¿no? Y desde luego, pues que intentando diferenciarse del resto, que no vaya a contar lo mismo que está contando un profesional que pueda ser competencia directa o indirecta suya, ¿no?
Mira, eso me hace pensar que se habla mucho de la propuesta única de valor, ¿no? Y, es decir, que te diferencia precisamente del resto de tus competidores. Y realmente eso es mucho más sencillo cuando el producto o el servicio es o una novedad o es un producto, pues eso, donde hay relativa poca competencia. Y es mucho más complicado cuando lo que ofreces prácticamente es una commodity. Entonces, ¿cómo se trabaja una propuesta de valor o qué hay que hacer para aportar una propuesta de valor que sea única a pesar de que tu producto o tu servicio se aproxime, ya no digo que sea, pero se aproxime a una commodity?
A ver, sí, el tema de la Unique Selling Proposition que estudiábamos en la carrera hace años, es verdad que sí, que es verdad, que es lo ideal es crear un posicionamiento único, ¿no? Que haya una propuesta diferencial. ¿Y cómo se diferencia de los demás? Bueno, pues sabiendo qué hay en el mercado en estos momentos y estudiando bien esa propuesta. Es decir, bolis en el mercado hay muchos, pero seguramente tendrá alguna pequeña o gran característica diferente a los otros. Si no la tuviera, pues hay que buscarla en el mensaje, en la forma de contar, buscar quizá canales distintos. Es decir, siempre tenemos que buscar un atractivo distinto y tratar de innovar. Es decir, no tenemos tampoco que tener miedo. Si, por ejemplo, en comunicación y en la agencia intentamos siempre evitar y suponer qué va a necesitar un periodista o suponer qué va a pensar. Es decir, vamos a intentar siempre proponer ideas o temáticas distintas independientemente de, oye, pues si le mandamos este mensaje, como no es de actualidad, a lo mejor no le encaja, ¿no? A lo mejor es un mensaje que no está enganchado o no está ligado a la actualidad, pero se le da un poquito la vuelta, se le viste de otra forma y le puede interesar. También es verdad que otra fórmula para aparecer con una única propuesta de venta o posicionamiento es acudir a a los temas recurrentes o de actualidad, por ejemplo. No sé, bueno, sí, vamos a poner ejemplos que creo que quizá luego los oyentes lo entenderán mejor, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahora en Navidad quiero vender pues arbolitos de Navidad, pues y ya hay muchas profesionales que lo están, que son los mismos arbolitos, porque los compran en China, yo qué sé, pero su estrategia es pues un canal de distribución distinto, pues a lo mejor la estrategia no es esperarnos a como harán muchos al mes de octubre, pues a lo mejor hay que ir a septiembre y empezar a hablar de que o el arbolito de Navidad o el pino o el abeto X no es solo para Navidad, sino que es un árbol que decora durante todo el año y que además en Navidad pues es necesario no tener solo uno, sino que sirve para decorar distintos espacios del hogar, de la oficina y tal. Es decir, siempre hay que buscar estrategias distintas, no solo por el mensaje, por el contenido, por ese posicionamiento único y distinto, que hay que buscarlo, hay que proponerlo, sino también a través de momentos, los momentos de comunicación, los canales de distribución, incluso los medios. No, no hay que ceñirse a los medios típicos de, pues si vendo arbolitos de Navidad, pues voy a ir a las publicaciones de pues decoración, interiorismo, lifestyle y tal, ¿no? Pues oye, a lo mejor hay que ir a publicaciones de más relacionadas con el campo del management y hablar de pues un buen ambiente laboral no solo se consigue con una buena relación entre compañeros, sino un buen espacio, ¿no? Que además está bastante de moda el tema del diseño de los espacios, de cómo influyen en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle vueltas, hay que trabajarlo y hay que disfrutarlo, desde luego.
Seamos pragmáticos. Un profesional que quiere salir en los medios llega a tu agencia. ¿De acuerdo? De hecho, en este podcast lo escuchan muchos formadores, muchos coach, etcétera. Pues imagínate que hay uno de ellos que contacta contigo, llega a tu agencia. ¿Qué hacéis con él? ¿Cuáles son los pasos que seguís?
Pues lo primero es saber lo que quiere. Es decir, es importante saber lo que quieres porque muchas veces yo tengo un proyecto, ¿vale? Pero, ¿y con ese proyecto qué? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacerlo crecer? Desde luego, es tu negocio, tal. Pero, ¿qué quieres realmente? Es decir, cuando marcamos los objetivos, en función de los objetivos que esa persona tenga, vamos a pensar cómo llegar a los medios, a desarrollar una estrategia. Por ejemplo, el tema de los libros. Nosotros, bueno, llevamos muchos años trabajando con Planeta y con otras editoriales, y los libros normalmente pues son unas herramientas estupendas para impulsar la marca personal de los profesionales. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de impulsar tu marca personal? Pues imagino que detrás hay otro proyecto, otra actividad laboral que ese profesional quiere desarrollar o quiere hacer crecer. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es no solo, por ejemplo, proponer al periodista hablar de la temática de ese libro, que en un principio debería estar relacionada con la actividad del profesional, sino decirle, mira, este es un lanzamiento, es una novedad literaria, está muy bien, habla de, pues por ejemplo, de marketing, pero además de hablar de marketing, el profesional está especializado en marketing y automoción, ¿vale? Por ejemplo, pues de alguna forma hablaremos con este periodista y diremos, oye, ¿qué te parece si este profesional que tiene el libro X, que además es un experto en marketing del sector automoción, y ahora está en auge el tema de la movilidad y de la inteligencia artificial y de la sostenibilidad, te encajaría un tema? Nos tomamos un café y te lo presento y que nos cuente un poquito más, a ver si te interesa para alguno de tus reportajes, ¿no? Es un poco el acercamiento. Y bueno, esto es una forma de, sabiendo qué es lo que quiere el profesional, elaborar, pues eso, una estrategia y establecer una serie de acciones. Y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando. El objetivo final es lograr impactos en los medios que realmente luego tengan un impacto o un beneficio en ese profesional. Entonces, cuando el periodista menciona el libro y menciona al profesional, lo que buscamos es que también mencione su iniciativa. intentando llevarle a una landing, a una página web, a un site, para que de alguna forma se genere esa entrevista, este impacto, este reportaje o esta mención, le genere tráfico y le pueda traer, pues eso, visitas, potenciales clientes, leads, etcétera.
Gema, en esa estrategia también trabajáis con el profesional, quiero decir, trabajáis con él los mensajes que tiene que lanzar, porque yo tengo una teoría que es una teoría muy particular y es que en general, hablamos muy mal
Sí.
en público y expresamos o explicamos muy mal lo que hacemos. No vamos a entrar en el por qué es, y a diferencia de otros países, pero nosotros lo hacemos en general bastante mal. Dentro de vuestra estrategia, ¿también trabajáis este mensaje único que llegue de forma clara al periodista para no generar confusión, para que tenga muy claro a qué se dedica y cuál es la propuesta precisamente?
Sí. Sí, bueno, aquí hay como un par de partes, ¿no? Lo que mencionabas de que hay profesionales que no saben comunicar, es decir, es que comunicar bien es otra asignatura, es decir, que también existen profesionales para que te ayuden a comunicar mejor, pero también, y también están la formación de portavoces, es decir, en nuestro campo hay muchas líneas de trabajo. En este caso, por ejemplo, cuando viene un profesional, ya sea con un libro en la mano o con una iniciativa o un trabajo, lo que intentamos establecer primero son esos mensajes. Hay profesionales que tienen muy claro lo que quieren decir. Hay otros que saben lo que quieren decir, pero no saben cómo decirlo. Entonces aquí también les ayudamos con este mensaje. De hecho, hay profesionales a los que les hemos ayudado incluso en los inicios de su libro. Ya tenían algunos capítulos, sabían qué querían hacer, tenían varios titulares, varios títulos, perdón, para el libro, pero incluso trabajando con las editoriales, hemos propuesto algunos cambios o definir pues, distintas definiciones, ¿no? De lo que es el libro, no lo mismo un manual, una guía. Es decir, para conociendo nosotras ya el mercado, porque llevamos con temas de comunicación editorial desde hace más de 12 años, por ejemplo, conociendo ya el mercado, saber, es decir, indicarles para que de alguna forma este libro pues, tuviera. Tenga más éxito o más repercusión. Pero esto en el mundo de los libros, comunicación corporativa, es decir, de empresas, hacemos lo mismo. Cuando comunicamos biotecnología, pues lo mismo. Y en otros sectores.
¿Cuáles son los mejores medios para darse a conocer? ¿Hay alguno que sea específicamente relevante o depende del
Pues mira,
objetivo?
a mí me encanta esta pregunta, me encanta, porque depende. Es decir, depende de tu público objetivo donde esté. Es decir, hay muchas empresas que dicen, bueno, pues yo quiero estar en las principales cabeceras del país. Pues los medios, los generalistas, los económicos, etcétera. Pues desde el país, Expansión, el Economista, 5 días, ¿no? La Razón, ABC, es decir, tal. Pero, claro, nuestra pregunta es, ¿por qué quieres salir ahí y si realmente tu público está leyendo estas cabeceras? Porque si tú me quieres hablar de marketing y de automoción, pues a lo mejor tenemos que ir a una publicación, a lo mejor no, es que tenemos que ir a una publicación de marketing donde realmente estén tus clientes. Porque muchas veces los medios generalistas, que es verdad que tienen mucho impacto, pero ciertos mensajes o cierta información se diluye porque no es el lector. No todos los lectores del país van a querer saber de marketing. Es distinto cuando, por ejemplo, ya es una marca consolidada o multinacional o incluso startup que a lo mejor tiene un tema muy, pues, disruptor, innovador, etcétera. Que haya bueno, los diarios, bueno, tienen distintas secciones, es decir, está el diario generalista, pero es verdad que luego los suplementos de fin de semana ya hablan más de negocio, de gestión, etcétera. Entonces, lo primero que quiero saber, tener claro es qué quiero y a quién quiero llegar, y luego ya veremos el cómo y cómo lo decimos y qué decimos, ¿no? Pero eso, cada profesional, cada mensaje, cada temática, cada proyecto. Va a tener unos medios de comunicación, unas cabeceras clave, ya sean, vuelvo a decir, print, es decir, publicaciones impresas, ya sean radios o ya sean un programa de televisión. Muchas veces a algunos clientes es como, sí, queremos estar en el espejo público, y es, pero es que tu sector o tu actividad es difícil llevarla a espejo público porque no todo encaja en todos los sitios, ¿no? Entonces, ya no es dónde quiero estar, sino a dónde quiero llegar y si realmente quiero tener unos resultados, pues vamos a estudiar cuál es la situación y los mejores medios a los que llamar a la puerta, ¿no?
Porque supongo que tampoco es lo mismo querer crecer en clientes, por ejemplo, que querer generar más marca, ¿no? decir, cuando vas a buscar clientes, pues tienes que ir a los sitios donde están tus clientes. En cambio, cuando ya estás más consolidado y lo que quieres es fijar marca o trabajar la marca corporativa, profesional o personal, da igual, pues a lo mejor el abanico puede ser mayor, puedes presentarte a medios de comunicación más amplios, ¿no? De mayor divulgación.
Sí, no, o por ejemplo, pues también hay medios que tratan con, pues, la responsabilidad social corporativa, que esto, pues, de alguna forma, pues estás haciendo marca porque estás contando buenas prácticas o prácticas altruistas de las compañías. Es decir, hay distintas fórmulas para y caminos para, pues, potenciar más la marca de empresa o para ir a la venta. Si quieres, dices, yo lo que quiero es vender, o pues vamos a tu público objetivo más concreto, o si lo que quieres es hacer más marca, pues se van a distintas publicaciones, o a lo mejor dices, es que quiero llevar a cabo una acción social o cerrar un acuerdo de colaboración con una ONG, o lo que quiero son, o lo que me gustaría es hablar en público. Entonces, en este caso, pues buscamos speaking opportunities, es decir, son las oportunidades de hablar en público, ya sea en ferias o congresos de IFEMA o de otras organizaciones que llevan a cabo pues eso, eventos, congresos temáticos, etcétera, o incluso en compañías, que eso también lo gestionamos, porque las compañías grandes también suelen tener eventos propios o jornadas de comunicación interna para empleados, ¿no? Y también gestionamos distintas acciones de este tipo.
Gemma, estamos hablando de marca personal, de reconocimiento, pero ¿qué tiene que tener una marca personal para que sea reconocida, para que sea apreciada?
A ver, bueno, todas tienen que tener una identidad definida, ¿no? Pero una marca, para darse a conocer, tiene que trabajar mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola todos lo conocemos, pero porque desde que nació hace X años, no deja de comunicar, no deja de crear nuevas iniciativas o acciones, es decir, no deja de comunicar. Si tú quieres estar en los medios de comunicación, quieres tener visibilidad de impacto, pues esto, la comunicación no es publicidad, es decir, no es un anuncio, que tú pongas un anuncio del Carrefour del 3x2, una promoción, consigues unas ventas concretas, puntuales y ya está. No, la comunicación de la marca personal es algo que se tiene que trabajar día a día con los periodistas, con tu entorno, con la sociedad, hasta incluso en tu firma del mail. Es decir, yo siempre digo, si tú quieres algo o quieres redireccionar, no solo tienes que poner tu página web, a lo mejor que, si te interesa en un momento puntual que redireccionar a tu podcast, pues pon el enlace. Si en X momento quieres vender tu libro, pues mete el landing del site a tu... Incluye, perdona, el site en tu mail, ¿no? Es decir, son muchas cosas que puedes hacer para trabajar tu marca personal, y desde incluso desde el atuendo y la vestimenta que llevamos en el día a día. Es decir, todo influye en la marca personal, todo dice de nosotros, ¿no? Todo habla de nosotros.
Antes te preguntaba acerca, bueno, más que te preguntaba, yo hacía mi comentario acerca de que pienso que los profesionales en general, esto de presentarnos y de hablar en público no se nos da demasiado bien, pero ¿cuáles son los principales errores que bajo tu punto de vista cometemos a la hora de explicar el trabajo que hacemos?
Bueno, quizás que no solemos definir de forma escueta y concisa qué hacemos, y esto a veces pasa en las páginas web, que es una página web preciosa, aparentemente bien estructurada, bien organizada, pero muchas veces dices, vale, ¿qué página web más bonita? ¿Qué empresa más interesante? Pero realmente, ¿qué haces, no? Quizá lo que nos falta es esa falta de detalle y definición, de decir, esto es lo que hacemos y esto es lo que somos, en dos frases, en 20 segundos, es que no necesitamos ni un minuto. Hacemos esto y nos dedicamos a esto. Y el beneficio o lo que te podemos aportar es esto. Ya está.
Eso que a veces es muy complicado sintetizar.
Efectivamente, muchas veces es muy difícil, pero quizás una labor, ese quizás nuestro error, que lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, sintetizar el trabajo que hacemos para que llegue a nuestro público objetivo. Es decir, nuestro público objetivo, independientemente de que esté más o menos preparado o cualificado o tenga ciertos niveles de estudio, lo que tenemos que hacer es que todo el mundo lo entienda. Pero, y esto es una máxima en comunicación, lo tiene que entender tanto mi abuela como el presidente de Pascual, por decir una empresa, ¿no? Por mencionar una. Es decir, lo tienen que entender todas las personas. Porque al periodista no le puedes dar trabajo. El periodista tiene que recibir un email y tiene que entender a la primera qué es lo que le estamos proponiendo o de qué empresa le estamos hablando. Si él tiene que estar investigando qué hace esta empresa y por qué es interesante, nos va a descartar. Estamos perdiendo oportunidades porque reciben 200, 300, 400 propuestas al día. El otro día estaba hablando con un periodista del Economista que aprecio muchísimo y es majísimo y me decía, mira, Gemma, por un tema personal, he tenido que, delete, ¿no? Es decir, he tenido que dar por leídos 4.000 correos. Dice, porque imposible. Digo, bueno, pues entre esos 4.000 correos iba una nota de prensa nuestra, pues te la cuento. Y nada, bueno, pues estoy hablando con él, pues es encantador y pues hay buena relación y hay que llamar por teléfono, desde luego. Y nada, estoy hablando con él y pues eso, que fíjate, si tenía 4.000 correos de 2 o 3 días,
imagínate.
pues eso, ¿cómo va a tener tiempo si alguno le llama la atención? Y quiere saber un poquito más, él no va a tener tiempo para, no solo para no leer los 4.000, que es una barbaridad, sino para decir, vale, ¿qué me cuenta cada uno? ¿Y qué me propone cada uno? Es que muchas veces tratamos de vestir tanto un tema, o de darle tanta forma, o de darle tantas vueltas, que, no, que el periodista se pierde. Pues no, tenemos que ser mucho más directos. Y esto, pues en la marca personal, lo mismo, tenemos que saber definirnos de forma sencilla, concisa y escueta. Y llegar, es decir, sencillo. Hay que ser sencillos.
Y sin parafernalias, porque a lo largo, claro, yo vengo del mundo que vengo del mundo empresarial y el mundo de la consultoría, y hemos envuelto el mundo de la consultoría de tal terminología que a veces no sabemos ni de qué hablamos, ¿no? Entonces, lo del lenguaje conversacional se ha convertido en algo sumamente complicado, porque hay un síndrome del que hablamos siempre, que es el del impostor, que tú has comentado anteriormente, pero hay otro síndrome que también hace mucho daño, que es el del experto. El de esa persona que sabe tanto de algo que ha olvidado cómo se comunica ese tipo de cosas en un lenguaje coloquial. Entonces,
Eso es, sí. Sí, un lenguaje coloquial que no necesariamente tiene que ser coloquial ni informal. Puede ser formal, pero quizás no demasiado técnico. Y esto muchas veces, antes, al principio de la conversación que hablábamos de la comunicación de la biotecnología y la comunicación científica, como suelen ser lenguajes bastante técnicos, lo que tratamos siempre es de bajarlo a tierra, es decir, es de materializar o no descifrar, sino tratar de usar un lenguaje sencillo y entendible para acercar la ciencia a la sociedad, igual que la biotecnología, igual que X área de actividad. Si las personas, fíjate, con la cantidad de impactos que recibimos al día, ya sea por el móvil, ya sea por la tele, por portátil, por la calle, por X, si no son mensajes sencillos, la gente no los va a entender y no les podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría porque no hay tiempo material para hacerlo. Es así.
mira, esto me hace pensar que precisamente en eso, en un contexto tan sobresaturado de información, tan ¿cómo es?
Intoxicado,
Infoxicado,
¿no?
¿sí? De información, ¿cómo podemos hacer para que nuestro mensaje llegue? Porque yo me reconozco fan de TikTok. Me parece una herramienta fantástica porque, pero claro, tiene la contrapartida de que son mensajes que tienen que ser hiperrápidos, que tienen que conectar inmediatamente, porque si no haces scroll, pasas al siguiente vídeo. Entonces, ¿cómo lo hacemos los profesionales para asegurar que para intentar que nuestro mensaje llegue y destaque?
A ver, aportando valor y sabiendo qué es lo que le interesa a la persona a la que quieres llegar. Ya no solo hablo de periodista, hablo del potencial comprador o compradora. Es decir, hay que darle el beneficio. No se trata de decir, a mí me gusta contar esto o yo creo que mi producto o servicio es el mejor por esto o es el más atractivo. No. Es decir, es atractivo para ti, pero ¿realmente es atractivo para tu audiencia, para tus clientes o para las personas o profesionales a los que te quieres acercar? Entonces hay que darle ese beneficio. Entonces ahí empezarás a atraer su atención y a partir de ahí pues empezarás a desarrollar la relación, ya sea con el periodista, ya sea con el cliente, ya sea con otra empresa, etcétera. Pero dale el beneficio porque es cuando te prestará atención, ¿no?
Gemma, ¿se han comido las redes sociales a los medios de comunicación tradicionales desde el punto de vista de la difusión?
No, no. No conviven. Y mira, la verdad es que me gusta esta pregunta también, porque nosotros cuando, bueno, pues bueno, Bueno, antes de abrir el de comunicación, ya hace 12 años, tuve experiencia en distintas agencias de comunicación y me acuerdo que cuando empezaron los cursillos, ¿no? Y la formación de redes sociales, lo primero que dije es, venga, pues voy a hacer un curso de redes sociales, desde luego, no me voy a quedar atrás. A mí me gustan las redes sociales profesionalmente, es decir, hablando. Personalmente no soy demasiado activa porque me gusta mucho más la relación personal. Prefiero ir a tomarme un cafecito o una cañita con un periodista, con amigos y tal, que estar contando mis cosas a través de las redes sociales. Pero esto es una opinión y una postura muy personal, nada profesional, ¿vale? Porque es verdad que a nivel profesional, las redes sociales, que en función de del producto que tengas, el servicio y las personas a las que te dirijas, pueden funcionar mejor o peor. Pero desde luego, las redes sociales no se están comiendo a los medios de comunicación. Es que conviven y convivirán. Cuando llegó la Internet, no se comió a la radio y a la tele y tal. Es decir, siguen conviviendo. Igual que cuando ha llegado el ebook, el libro digital, no se ha comido los libros en papel. Conviven. Es decir, hay gustos para todos. Es decir, que es verdad que cada vez tenemos más canales de comunicación y más vías, pero igual que ahora está en auge TikTok o Instagram, pues no significa que el día de mañana aparezca un nuevo canal de comunicación y a lo mejor sea por el aire, que hagamos así, asá, y con unos sensores estemos comunicando con una persona que está en Australia. Es un ejemplo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor Elon Musk ya está pensando en algo de esto, ¿no? Pero los medios, los canales conviven y de momento no sustituyen. Y es que son cosas distintas. Es decir, una televisión te da una cierta reputación y una cierta credibilidad, igual que aparecer en una publicación escrita. Es distinto a una publicación online. Depende, volvemos a decir lo mismo, depende de los objetivos. Si tú a lo mejor dices, oye, es que yo quiero llegar a un público español nacional, pues a lo mejor te interesa ir a una revista o a una radio nacional o local o regional que emita a esta comunidad. Si dices, oye, es que a mí me interesan los impactos online porque además de no me dirijo solo a al público español, es que me dirijo al público de habla hispana. Entonces me interesa que sea online porque me voy a poder llegar a más personas, ¿no? O yo lo voy a compartir con mi comunidad que tengo X mexicanos, X argentinos, ¿no? Quiero decir, que va a depender un poco de los objetivos y hasta y el alcance que queramos. Pero en un principio no son incompatibles, son compatibles y bueno, responden a objetivos distintos.
Gemma, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Cuál es la pregunta que te hubiese gustado que te hiciese y no te he hecho?
Pues no sé, quizá, no sé, la fórmula mágica para comunicar.
¿La tienes?
Fórmula mágica, el secreto, ¿no? El secreto de, ¿cuál es el secreto para comunicar, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que no, realmente tampoco creo que haya una fórmula mágica en nuestro campo, en la comunicación, ¿no? Pero sí lo que creo es que hace falta mucha empatía para tratar y para relacionarte con los periodistas, no solo con los clientes y con los profesionales, empatía y mucha pasión. Es decir, yo creo que en nuestro trabajo tenemos que tener altas dosis de pasión y nos tiene que gustar nuestro trabajo, porque igual que todos los trabajos, bueno, pues tienen sus más y sus menos, sus cosas más interesantes, menos interesantes, para persuadir tienes que no solo creerte lo que estás contando, sino vivirlo, experimentarlo y decir, oye, pues esto es este servicio es el mejor por X, o tienes que conocer a tal persona por esto otro, o a mí me parece la bomba, pues te lo tengo que acercar como sea, o tienes que buscar esas fórmulas para realmente hacer que al periodista le parezca atractivo. Y si tú no te lo crees o no lo vives, experimentas, pues con cierta pasión, el periodista pues tampoco. Si tú no le transmites esta ilusión, ¿no? Pues no lo va a entender, quizá, ¿no? No va a valorar quizá lo que le estás proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Además de esa empatía y esa ilusión y pasión por el trabajo, también, pues eso, tener muy claro que en comunicación lo que hacemos es vender y tenemos que tener muy claro que nuestro chip es vender. Vender para, pues, lograr ciertos objetivos, ya sea por hacer reconocimiento de marca, para evangelizar sobre una necesidad social o otra cosa, pero sí, desde luego, estamos aquí para vender. Es así.
Te compro absolutamente la idea. Mira, mañana me marcho a Bilbao a hacer un curso de formación sobre hablar en público, precisamente. Y una de las cosas que suelo contar en este tipo de cursos es esa, es que hay veces que ves a profesionales que salen a hablar en público con una energía tan baja que es imposible que transmita.
Creértelos, ¿no? Es como,
imposible,
una desidia.
Imposible. Si cuando vas a presentar en público no tienes una energía superior a la de la audiencia, estás perdido absolutamente. Entonces me quedo con esa... con esa última idea, la pasión, la energía a la hora de transmitir tu idea, las ganas de comunicar lo que quieres transmitir, porque considero que es uno de los valores más importantes, efectivamente. Gemma, que hemos llegado al final de la entrevista. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me he hecho guapísima. Se me pasó volando.
Llevamos 40 minutillos, casi.
¿Dónde
te pueden encontrar?
Bueno, pues en Aldi de Comunicación, que es la URL, es pues tal cual, aldidecomunicación.com, y también en LinkedIn, Gemma Llorer. Si me busca la gente que quiera saber un poquito más de lo que hacemos, pues en estas dos vías.
Y además los enlaces irán en los comentarios del programa. Que muchísimas gracias por haberte pasado por Créeme lo que te digo. Ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, Óscar, me lo he pasado fenomenal. Me lo he pasado muy bien.
Y hasta aquí llegó el capítulo 129 de Créeme lo que te digo. Pero no me voy sin recordarte que cada día de lunes a viernes estoy explicando un montón de trucos, un montón de estrategias sobre cómo convencer y cómo vender. Cosas que son aplicables desde ya. Es una newsletter práctica, con herramientas, con trucos, aplicables desde el momento en que dejas de leerlo y te pones en marcha. ¿Que cómo te tienes que suscribir? Muy fácil. Te vas a interaccionhumana.es/suscríbete, allí verás el link, rellenas tus datos en el cajetín, que son muy sencillitos, y ya está. Además te vas a llevar gratis, un curso sobre cómo ganar autoridad personal. Un curso que, por cierto, en breve va a dejar de ser gratis y lo voy a retirar. Así que aprovecha porque estás en las últimas semanas de poderlo aprovechar. interaccionhumana.es/suscríbete, así de sencillo. Todos los links, ya lo sabes, en las notas del programa. Y ahora sí, ahora nos vamos. En 15 días más, Créeme lo que te digo, tendrás a tu disposición el capítulo 130. Hasta entonces, como siempre, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.